Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Trump no ha tardado en ponerse a cumplir una de sus promesas electorales: deportar inmigrantes sin papeles.
He desplegado tropas en la frontera y por primera vez en la historia estamos localizando y cargando inmigrantes ilegales en aviones militares y llevándolos de regreso a los lugares de donde vinieron. Y lo más importante, América vuelve a ser respetada. Volvemos a ser respetados.
Según las estimaciones más recientes, hay unos 11 millones de inmigrantes sin papeles en Estados Unidos. Algunos informes elevan la cifra hasta 14 millones. Se calculan que la gran mayoría son latinos, claro. De hecho, un tercio procede de México, le siguen centroamericanos, Salvador, Guatemala, Honduras y del sur, venezolanos, peruanos. Lo más sorprendente es que en los últimos tiempos se incrementa el número de africanos. Una gran mayoría de estos migrantes llevan años en Estados Unidos, trabajando, con familia. Simplemente les faltan los papeles, una situación que se puede prolongar años y años. Te pongo un ejemplo. María tardó 20 años en conseguir la nacionalidad. Ella define perfectamente la situación de los sin papeles.
Porque no hay manera de legalizarse. Llegué con una idea muy ingenua. Pensé que había familiares de mi esposo que eran residentes y pensé que era más sencillo. Llegamos con la idea de quedarnos, ¿no? Pero tratar de legalizar de alguna manera con una petición familiar, pero imposible. Mi esposo es arquitecto y pensamos también algún trabajo, pero es muy difícil. Y fue pasando el tiempo y uno se queda como atrapado.
¿Cómo llega esta gente a Estados Unidos? Una mínima parte lo hacen como María, con un visado de turista, y cuando se les acaba, se quedan indocumentados. La mayoría lo hace a pie, recorriendo un largo camino. La ruta arranca en la selva del Darién, frontera de Colombia con Panamá. Las mafias controlan esta ruta, les llaman coyotes. Son las personas en manos de quien se ponen los migrantes para llegar a Estados Unidos. Durante semanas recorren 3.500 kilómetros. Atraviesan Centroamérica, México. Son gente que llegan sin nada y que esperan días en la frontera con México para cruzar.
Mi esposo hace un mes tuvo que irse, ya él va por México.
¿Cómo funcionan los coyotes?
Ya tienen un contacto previo con ellos y, pues, como le decía, ¿no?
De eso no se puede hablar. ¿Cuál es el plan de Donald Trump? Pues echar a los que están en Estados Unidos sin papeles y evitar que entren más. En el primer caso, el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos tiene previsto centrar sus redadas en tres ciudades cada semana. Detener al menos a 1.200 inmigrantes al día. Esta semana arrancó con redadas en Chicago, Nueva York. Los medios hablan de redadas en lugares de trabajo, separaciones familiares.
There's two options here. Y'all get the fuck out, or we can all get down. What's up?
We're not getting down.
I think.
Okay, then get the fuck out.
¿Cómo se va a evitar la entrada de nuevos migrantes? Reforzando la presencia militar en la frontera. Trump va más allá y sube la apuesta.
Hoy también estoy firmando una orden ejecutiva para dar instrucciones a los diferentes departamentos de defensa y seguridad y que empiecen a preparar las instalaciones para migrantes con capacidad para 30.000 personas en la bahía de Guantánamo. La mayoría de la gente ni siquiera lo sabe, pero tenemos 30.000 camas en Guantánamo para detener a los peores criminales extranjeros ilegales que amenazan al pueblo estadounidense. Algunos de ellos son tan malos que ni siquiera confiamos en que los países a los que les mandamos les retengan. Y como no queremos que regresen, los enviaremos a Guantánamo.
La propuesta es intentar, en la base naval de Guantánamo, en Cuba, ingresar a 30.000 inmigrantes. Guantánamo ahora mismo es una prisión para sospechosos de terrorismo internacional. En los próximos minutos vamos a visitar ambos lados de la frontera. Quiero contarte qué está ocurriendo en ciudades como Miami, McAllen, en la frontera de Texas. Quiero que sepas también qué está pasando en el lado mexicano, en Matamoros, por ejemplo. ¿Qué ocurre con los cientos de miles de personas que se encuentran allí, atrapados, esperando entrar y que no tienen marcha atrás? Florida y Miami en particular, son probablemente el principal centro de la comunidad latina en Estados Unidos. El miedo a las deportaciones se ha instalado en la calle, las primeras detenciones ya han comenzado. Frente a los operativos, que se estima se incrementarán con el correr de las semanas, abogados y organizaciones de derechos civiles recuerdan que los inmigrantes tienen derechos que pueden hacer valer. Ana María Hernández Cuartas es directora de campo de la Coalición de Inmigrantes de Florida y nos ha contado que la situación no es fácil.
Estos primeros días de la administración de Trump han sido bastante difíciles para nosotros como comunidad inmigrante. Sabemos que todas las órdenes ejecutivas, como muchas de las leyes estatales que han sido propuestas, son directamente atacando a nosotros los inmigrantes, no solamente a las personas indocumentadas, sino también a las personas que tenemos otros estatus.
En Miami el miedo no está solo en aquellos que no tienen papeles, también los que están en situación legal se sienten amenazados. Hablan de ataque directo a la comunidad latina.
Sabemos que Trump ha dicho que va a quitarle la ciudadanía a muchas personas que ya se han naturalizado, como también ha dicho que quiere quitarle la ciudadanía a niños que han nacido en este país de padres indocumentados. Ya está tomando medidas para quitar visas temporales y estatus temporales como el DACA o el TPS, haciendo que personas que han tomado caminos legales para quedarse en este país legalmente, ahora estén desamparados y los puedan tratar como criminales para poder deportarlos.
Las asociaciones civiles también se sienten amenazadas.
En este momento, cualquier persona que parezca inmigrante le pueden hacer un perfil racial, ¿no es cierto? Y potencialmente arrestarlo o detenerlo.
Llaman a defenderse y piden a todos los migrantes que ante el ataque de Trump se informen y se preparen ante posibles redadas.
Todos debemos conocer nuestros derechos. ¿Cómo debemos actuar si las autoridades migratorias llegan a nuestro trabajo o llegan a nuestra casa o al colegio de nuestros niños? Tenemos que tener planes de preparación familiar, ¿no es cierto? ¿Qué va a pasar con mis hijos, con mi casa, con mi trabajo, con mi carro, en caso de que lleguen las autoridades migratorias a mi casa?
Hemos estado en Nueva York, hemos visitado Miami. Ahora quiero llevarte hasta un lugar que visité hace algunos años y que no olvidaré jamás. Nos vamos hasta McAllen, una pequeña localidad situada en la frontera entre Estados Unidos y México, en el estado de Texas, en el lado estadounidense del Río Grande o del Río Bravo, depende en qué orilla estés. Es la típica ciudad americana que ves en las películas, casas unifamiliares, centros comerciales. Nadie va a los sitios andando, todo el mundo en coche. En McAllen se encuentra la Iglesia del Sagrado Corazón, uno de esos lugares maravillosos donde cada día se hacen cientos de milagros. Mira, yo estuve allí hace unos años, te puedo asegurar que acabé con lágrimas en los ojos al ver aquello. Conocí al motor de todo esto, la hermana Norma Pimentel. En esa parroquia se intentaba atender a las necesidades de los migrantes, de las espaldas mojadas, se les ayudaba y se intentaba solucionar sus primeros e inmensos problemas. El proceso que yo vi con mis ojos es el siguiente. Te voy a contar cómo suceden las cosas, al menos hasta hace unos días, hasta la llegada de la nueva administración Trump. Una vez que los inmigrantes ilegales eran detenidos por la patrulla fronteriza, se les enviaba a un centro de detención. Allí permanecían un par de días hasta que la corte, la justicia, les daba la fecha en la que se iba a tratar su expediente. Cuando tenían esa fecha, a cada una de estas personas les daban un sobre naranja en el que se podía leer: no sé español, ayúdenme si necesito algo. Con ese sobre les dejaban en la calle a la espera de un juicio que puede tardar en llegar años. En McAllen conocimos a personas como Samuel, que dejó Honduras para emprender el sueño americano.
Estoy pagando $6,000 por venirme con la niña.
¿Y tú tienes familia allí? ¿Tienes tu esposa? ¿Tienes más hijos?
Sí, tengo en El Salvador mi esposa y mi hija quedó todavía.
¿Y ahora en Estados Unidos qué quieres hacer?
Pues trabajar, ayudarle a mi familia y pues primero tráeme a mi hija y a mi esposa para que no estén allá. Acuérdate que está muy peligroso y pues no es que tú tengas problemas con ellos, pero la delincuencia te abarca a donde sea.
Jacqueline había salido con su hija de El Salvador.
¿Y por qué te haces un viaje tan, tan difícil, tan complicado para venir a Estados Unidos con tu hija?
Pues buscando un futuro mejor para ella, pues huyendo de la delincuencia y de los peligros que nos enfrentamos allá.
Oye, una pregunta, ¿qué llevas ahí en la pierna?
Ese es un GPS, un rastreador que le ponen a uno acá cuando entra.
¿Y eso tienes que devolverlo en teoría en tu destino? ¿Nueva York o aquí al irte?
No, ese es como, ¿cómo le digo? Es un GPS, es un rastreador, pero no sé en qué momento me lo van a quitar.
Aquí es donde entra en juego la hermana Norma Pimentel. Los voluntarios que trabajan con ella recogen a estas personas, las llevan a la iglesia del Sagrado Corazón para enviarlas con los familiares que tienen en Estados Unidos. Cuando llegaban allí, en primer lugar, se les hace un recibimiento para que recuerden que siguen teniendo su dignidad intacta.
¡Bienvenidos!
Ver llegar a esta gente es una de las cosas más impresionantes y emocionantes que viviremos nunca. Y mira que hemos viajado por el mundo, ¿eh? Cuando lo ves por un lado piensas en lo que han tenido que pasar. Algunos llevaban el sufrimiento aún en su cara, pero por otro, muchos de ellos iban con una sonrisa de oreja a oreja. Con sus ojos parecen decir, por fin alguien me trata bien. Una vez que se les hacía ese recibimiento, la hermana Norma, micrófono en mano, les daba una serie de indicaciones, pocas y muy sencillas. Les explicaba que se iban a poder duchar, que van a poder cambiarse de ropa, que se les va a dar de comer. Lo hacía con mucha delicadeza, pero también con firmeza.
Ahorita vamos a pasar uno por uno, aquí a esta fila, las personas las vamos a registrar y después ya se van todos, después de que los registramos, van a pasar con Silvia. Ella les va a dar una bolsita de aseo para que se bañen. Se van al fondo a sentarse para que coman, se lavan sus manitas. Y mientras los voluntarios les van a buscar su ropita para que puedan cambiarse y ponerse algo limpio. Su ropa que ustedes traen la vamos a poner en un cesto para lavarla y dársela a alguien más que va a venir esta tarde.
La hermana Norma no está sola en esta aventura. Hay muchos voluntarios trabajando codo con codo con ella. Hay desde universitarios que acuden una vez al mes a gente que va todos los días porque sabe que su labor, su voluntariado es muy necesario. Allí hay mucho que hacer, hay que preparar las bolsas de aseo, buscarle ropa adecuada, atender a los niños, hacer la comida. Infinidad de trabajo que solo gracias al esfuerzo y dedicación de estas personas, muchos también inmigrantes o descendientes de inmigrantes pueden salir adelante. Ver a la hermana Norma en acción te puedo asegurar que es espectacular. Estamos intentando llamar a ese sur de Texas, a McAllen, a ver si localizamos a Norma. Oye, por intentarlo.
No sé qué tienen las flores, llorona, las flores del Camposanto.
Te acabo de contar lo que está sucediendo con los migrantes indocumentados que viven en Estados Unidos, pero ¿qué ocurre con los que están al otro lado de la frontera? ¿Qué sucede con aquellos que están esperando en el lado mexicano para saltar, para cruzar el río? Como te digo, el camino es largo. Arrancan los países de origen, Venezuela, Perú, Colombia, hasta argentinos vimos allí. Atraviesan la selva del Darién entre Panamá y Colombia. Recorren toda Centroamérica y acaban en México. Miles y miles de kilómetros. A Luis me lo encontré en México. Había dejado hacía meses su Perú natal.
Salí año pasado, en noviembre salí. Yo tenía un amigo que estábamos trabajando en Lima y su segunda pareja es venezolana. Ellos tomaron esa decisión de migrar mediante vía terrestre. Y yo dije, se van, pues yo tenía la platita disponible para el viaje.
¿Cuál es tu plan? ¿Ir a dónde?
A Estados Unidos.
¿Y cómo vas a llegar hasta allí? Todavía queda mucho.
Acá estoy ayudando como voluntario.
¿Y si no consigues entrar en Estados Unidos?
Tengo la fe de poder entrar. No me preocupa mucho.
Una vez en la frontera entre México y Estados Unidos, comienza una nueva etapa que nadie sabe cuánto va a durar. Luis y Griselda son hermanos y su único objetivo es el sueño americano. Han estado meses esperando una cita con las autoridades migratorias, que ya no va a llegar, y viviendo situaciones de auténtico peligro.
Inmigrar para Estados Unidos, primeramente Dios, y Él nos ayude a que nos salga la cita y pues seguir esperando mientras tanto para la cita.
Pero cuando llegamos a la ciudad vivimos ahí en la calle, dormíamos, pasamos 8 días durmiendo en la calle. Para ir al baño teníamos que recoger tickets de Soriana para poder entrar al baño, porque ahí ni le echaban la mano a uno, ni siquiera cómo pagar para el baño.
En México, en tierra de nadie, a merced de las mafias, no se sabe exactamente cuántas personas hay. Se calcula que unas 250.000, pero vete tú a saber. Francisco Gallardo es el responsable de migraciones de la Conferencia Episcopal Mexicana.
Sí, hay muchas personas a lo largo de la franja fronteriza entre Matamoros hasta Tijuana, que son 3.200 kilómetros de ancho del país, y que durante todas estas fronteras tenemos migrantes que están varados precisamente para solicitar el ingreso regular hacia Estados Unidos, porque no lo pudieron hacer por la plataforma de CityOne.
Son situaciones de angustia y de dolor. La Iglesia Mexicana tiene una red de ayuda para tratar de ofrecer un servicio digno a todos esos seres vivos.
La Iglesia Católica en México tiene una red de albergues, comedores, casas para migrantes, parroquias y centros de atención y de ayuda. Y se trata de dar una atención integral, desde la cuestión de la recepción, una recepción que conlleve la dignidad de la persona, pero también brindándoles en la medida de lo posible los servicios básicos de estancia, de alimentación, de salud, de seguridad social.
El gran problema es que esta gente está atrapada. No entra en Estados Unidos y no pueden regresar a sus lugares de origen.
Porque es cierto, como lo dices tú, regresar a sus lugares de origen, que son muchas las vertientes por las cuales ellos emigraron, sí es muy complicado, aunado a los peligros que conlleva el crimen organizado, el secuestro, la extorsión, la desaparición de personas. Recordemos que estamos en una situación sumamente grave, incluso aquí en la frontera, como todos lo saben, es sumamente grave la seguridad de los y de las migrantes.
En México nos atiende José Luis Michelena, director de Médicos Sin Fronteras México. Está basado en Ciudad de México, pero está en contacto y tiene la información de los equipos de Médicos Sin Fronteras en Reynosa y en Matamoros, justo casi en la orilla de ese río Bravo. José Luis, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas tardes para ti.
¿Qué tal? Muy buenas noches. Encantado.
Gracias por atendernos. ¿Es correcta la cifra de 250.000 personas, por así decirlo, atrapadas en México, o me quedo corto?
La verdad es que es muy difícil saberlo, desgraciadamente, y eso es parte del problema, porque como pues lo estábamos escuchando, la gente se dispersa, se encuentra en distintas partes del país. Nuestros proyectos en México, por ejemplo, están tanto en la frontera con Guatemala, en el centro del país y en el norte, y pues hay muchos puntos y muchos albergues en donde la gente pues se ha quedado varada a partir de las nuevas disposiciones del gobierno de Estados Unidos, y es difícil saber el cálculo, porque pues muchos obviamente entraron al país de forma irregular. Y bueno, pues en este momento lo que más nos preocupa es esta situación de incertidumbre producto de la cancelación de las vías, digamos, legales para solicitar asilo, y que pone a todas estas personas en una situación pues de desesperanza, de incertidumbre y de nerviosismo, y como mencionaban también, muchos con imposibilidad de regresar a sus lugares de origen, ¿no?
Una situación peor todavía. Mira, yo, José Luis, yo he estado en la selva del Darién, he estado en Necoclí, he estado en el puente Simón Bolívar, les he visto cruzar hacia, les he visto en México DF, en el río, en Macal, en el otro lado de la frontera. ¿La situación ha empeorado en la última semana?
En este momento, la verdad es que la cantidad de gente que ha llegado, por ejemplo, a los puntos fronterizos no se ha incrementado significativamente, y hay que decir que hasta el momento tampoco la recepción de personas deportadas, que ese es uno de los aspectos que nos preocupa más, ¿no? Sin embargo, pues todo parece indicar que la situación va a empeorar. La gente que generalmente pues lograba acceder a su cita se va a tener que seguir quedando ahí. Y por otro lado, pues se van a presentar probablemente estas deportaciones que ya alcanzan aproximadamente en México, por ejemplo, se habla de 4,000 más o menos deportaciones que han llegado a distintos puntos de la frontera y a la Ciudad de México. Pero esto con el paso de los días puede incrementarse, con lo cual pues las capacidades de los albergues y de organizaciones como la nuestra pues se van a ver pues muy retadas a poder dar la atención que se requiera, ¿no?
¿Qué servicio prestáis? ¿Qué intentáis hacer, José Luis?
Claro, nosotros estamos distribuidos en distintos puntos de la ruta y prestamos atención en salud primaria, que tiene que ver obviamente con enfermedades respiratorias, gastrointestinales, musculoesqueléticas, incluso a veces heridas o ampollas y cosas así, producto de la ruta. Pero también ofrecemos un componente muy importante de salud mental. Y muy importante también es atención, por ejemplo, a las víctimas de violencia sexual, que en los últimos meses hemos registrado un incremento en los casos de víctimas de violencia sexual. Buscamos, obviamente, que la gente llegue antes de las 72 horas. No siempre lo logramos, pero también hacemos un proceso de sensibilización para que la gente busque ayuda lo más pronto posible. Y también hacemos trabajo de trabajo social, es decir, orientar a las personas y requieren un tratamiento médico más especializado que no podamos dar en nuestras clínicas, también referirlos a las instalaciones médicas de salud del Gobierno de México para que puedan ser atendidos, muchas veces incluso acompañarles porque tienen miedo de acudir a estos servicios y que sean deportados. Claro. Y bueno, obviamente darles orientación de otro tipo de servicios más vinculados a la protección con otras organizaciones y también sobre los albergues que se encuentran en la zona, ¿no?
A mí lo que me han contado estas propias personas de todos los colores y de todas las nacionalidades, José Luis, es que no vuelven atrás ni de broma. No hay marcha atrás para los que han llegado hasta allí. ¿Eso es así?
En muchos casos sí. Hace una semana, por ejemplo, veíamos el testimonio de una mujer que, de hecho, mexicana, que había salido del estado de Chiapas porque habían sufrido amenaza de muerte y pues obviamente no tenían posibilidad de regresar, había pasado por un proceso de extorsión y casos así suceden todo el tiempo. Yo mismo me he encontrado, por ejemplo, con casos como la abuela a la que le mataron al hijo y a la nuera y que decidió salir con los nietos porque ya era la única alternativa para salvarlos y que obviamente la opción de regresar no es una opción, ¿no? Entonces hay casos muy, muy extremos, gente que ha sido desplazada primero internamente, que ha intentado quedarse en su propio país, pero que los han localizado y entonces toman la decisión de salir de su país, ¿no? Son situaciones producto de la violencia que impera en muchos de nuestros países y que pues obviamente produce pues la decisión final de intentar solicitar asilo en los Estados Unidos.
Para terminar de hacer un problema absolutamente catastrófico, las mafias, los coyotes, ellos hacen su agosto ahora, ¿no?
Exacto, desde hace muchos años sabemos que pues obviamente se mueve una ingente cantidad de recursos y de dinero en medio de la ruta, alrededor del, digamos, de todo el negocio de la migración y del tráfico, y por eso nos preocupa mucho que la suspensión de vías legales para que la gente pueda acceder a su solicitud de asilo va a arrojar a estas personas aún más a estas redes de tráfico que, pues, como sabemos, obviamente hacen secuestros, extorsiones, extorsionan a la familia en el lugar de origen, obviamente hacen actos de violencia sexual, un poco también para incrementar la presión sobre la extorsión. Es una red terrible que está presente en toda la región, hay que decir, y que pues las personas ahora que van a sentirse todavía más desesperadas por no encontrar vías legales, es muy probable que muchas se arrojen a estas redes para intentar lograr lo que han estado intentando lograr de forma legal, ¿no?
Lo que faltaba. José Luis Michelena, director de Médicos Sin Fronteras en México. Seguiremos en contacto me parece que vais a tener mucho, mucho trabajo en los próximos meses.
Exactamente, y estamos preparándonos para eso.
José Luis, gracias y suerte.
Muchas gracias.
Adiós, adiós. Esta noche te he contado la situación que se está provocando en esa frontera de México y que empeora claramente tras las últimas semanas con la nueva administración Donald Trump en Estados Unidos. Expulsión de migrantes de suelo estadounidense, deportaciones, redadas, bloqueo total en la frontera de México, cientos de miles de personas que han dejado atrás sus países y que ni pueden avanzar ni pueden volver atrás. El lazo a nuestro tema del día lo pone como siempre el maestro Luis del Val. ¿Qué tal, Luis? Buenas noches.
Hola, Ángel, buenas noches.
Oye, no exagero cuando digo que este es el tema, ¿verdad?
Es el problema del siglo XXI. Los pájaros que vuelan por el cielo no necesitan pasaporte para atravesar las fronteras. Pero en la tierra tenemos límites y cercas, vallas y muros que señalan territorios y diferencias. La historia de la humanidad es una historia de desplazamientos que comenzó en África Oriental hace unos 2 millones de años y cuyos cambios más fundamentales han sido debidos precisamente a causa de las migraciones. Más recientemente, los extranjeros, que en Roma llamaban bárbaros, terminaron con el Imperio Romano. Y desde entonces todos los imperios han sido sustituidos por una invasión, sea militar y guerrera o pacífica y paulatina. Siempre ha sucedido y siempre causa conflictos, tensiones, miedos y problemas. Si consideramos que un país es la casa de una sociedad muy grande, debemos reconocer el derecho de los habitantes de esa casa a seleccionar los visitantes que acogen. Si consideramos que todos descendemos de antiguos invasores, podríamos volver a hablar de los pájaros que no necesitan pasaporte. Ni la raza, ni el idioma, ni las costumbres nos hacen ser mejores o peores unos de otros. Pero si alguien se cuela en nuestra casa y se instala en el pasillo, es normal que los habitantes de esa casa se nieguen a aceptar una visita que no conocen y que se queda a vivir allí. La caridad y el amor al prójimo chocan con las leyes. La compasión y la emotividad se enfrentan al derecho a defender el territorio común que sostienen y hemos conformado durante siglos. Es un problema complejo desde cualquier esquina de la economía, la religión, la sociología y hasta la cultura. Y cada esquina es una arista y cada arista un punto en el que nos podemos hacer daño al chocar. El gran problema de este siglo.
Gracias, maestro.
Hasta mañana.
Hasta mañana, amigo.